Vamos a hacer ahora la segunda lectura, Mateo 28, versículos del 16 al 20, que son las últimas palabras de este Evangelio según Mateo. Mateo 28, versos del 16 al 20. Es el pasaje bíblico que se conoce como la gran comisión o la gran misión, que es la gran misión de la iglesia. Mateo 28, versos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó a y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días». Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Eres cristiano o cristiana? Seguramente la gran mayoría de nosotros diríamos que sí, que somos cristianos, ¿verdad? Pero ¿en qué nos basamos para decir que somos cristianos? ¿Creemos que somos cristianos porque nacimos en un país cristiano? ¿O porque nuestros padres nos llevaron a una iglesia cristiana? ¿O porque fuimos bautizados fuera de niños o de bebés o más adelante? ¿O porque vamos ahora a una iglesia? ¿O porque nos creemos buena gente? ¿Es por algo de esto que nos consideramos, nos creemos cristianos? ¿Por qué creemos que somos cristianos? Llevo 3 meses intentando transmitiros una idea. Creo que es una idea bíblica. Por lo menos he intentado hablar de esta idea desde la Biblia. Y es la idea de que ser cristiano es ser discípulo de Cristo, ni más ni menos. Ser cristiano no es otra cosa distinta de ser discípulo de Cristo. Y si no somos discípulos de Cristo, quizás tengamos que plantearnos si somos cristianos o no. Y esta mañana voy a añadir a esa idea otro detalle. Y es este, un cristiano es un discípulo de Cristo que también hace discípulos de Cristo. O sea que un cristiano es un discípulo que hace otros discípulos. ¿Eres tú, si te consideras creyente, un discípulo que hace discípulos? Seguramente muchos de vosotros habéis oído más de una predicación sobre este pasaje al final de Mateo, la gran comisión o la gran misión de la iglesia. Esta mañana me voy a basar en este pasaje, pero le voy a dar un enfoque quizás un poco diferente. Y tengo 2 puntos principales. En primer lugar, como primer punto principal, tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. Y lo que quiero que hagamos ahora con este primer punto es imaginarnos en la piel de las personas que iban a ser discipuladas por los primeros discípulos del Señor. ¿Entendéis eso? El Señor habla aquí a sus 11 discípulos, 11 porque Judas Iscariote ya no estaba. eran 11, no 12 como antes, y esos 12 hombres, con el resto de los creyentes que había más creyentes que solo 11, había más de 100 creyentes, pero los 11 como líderes y el resto de los creyentes iban a salir desde Jerusalén, predicando, hablando del Señor en un montón de lugares para que más personas pudieran conocer el mensaje del Evangelio. Pero quiero que pensemos en las personas, en las muchas personas que iban a escuchar el mensaje a través de los primeros discípulos, personas que iban a creer, iban a convertirse, iban a ser discipuladas por estos primeros discípulos del Señor. Porque si hacemos esto, si pensamos en esas personas que todavía no conocían, cuando Jesús dijo estas palabras al final de Mateo, esas personas que más adelante oirían el mensaje a través de los apóstoles, etcétera, se convertirían, pero todavía no sabían nada de Jesús o del mensaje del Evangelio. Lo iban a saber más adelante, pero si podemos situarnos como si fuera en la piel de esas personas que iban a ser discipuladas, quizás podamos entender qué quiere decir que una persona llegue a ser discípula o discípulo de Cristo. O sea, ¿cómo llegamos nosotros a ser discípulos del Señor? Y voy a sugerir 7 pasos en esta cadena del discipulado. 7 pasos. En primer lugar, y voy a hacer un esfuerzo por ser bastante conciso, si puedo. En primer lugar, llegamos a ser discípulos oyendo el Evangelio. Ese es el primer paso. La fe viene como, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este es el primer paso. Si una persona nunca oye el mensaje, ¿cómo va a creer en el Señor? ¿Cómo se va a enterar del mensaje si no lo escucha nunca? Lo primero que iban a tener que hacer aquellos primeros discípulos y el resto de los creyentes era salir y anunciar a otras personas el mensaje del Evangelio para que esas otras personas oyeran el mensaje. Porque sin oír el mensaje, nadie puede llegar a ser creyente, ni cristiano, ni discípulo del Señor. Este es el primer paso. Y si nosotros queremos ser cristianos, lo primero que necesitamos nosotros también es oír, escuchar el mensaje. Sin eso no hay salvación, no hay conversión, no hay esperanza para nadie. Si queremos que más personas también conozcan al Señor, tenemos que ayudarles a ellos a oír y escuchar el mensaje. Oír es el primer paso hacia la salvación y hacia el discipulado. ¿Cuál es el segundo paso? Es entender el mensaje. Entenderlo. Porque, claro, una cosa es oír un mensaje y otra cosa es entenderlo. Podemos oírlo y no entenderlo. ¿Y eso de qué nos sirve? No nos sirve de nada. Entonces, aquellos primeros discípulos iban a salir a predicar, a anunciar, a hablar con mucha gente, a veces de tú a tú, a veces a grandes multitudes como Felipe en Samaria, etcétera, etcétera. Pero al final no iba a ser suficiente solo que la gente oyera unas palabras, pero sin entenderlas. Iba a ser necesario que los apóstoles se explicasen de tal manera que la gente entendiese el mensaje de Cristo. Y si nosotros hoy somos cristianos, es porque en algún momento de nuestra vida, quizás haga muchos años o quizás haga menos tiempo, pero en algún momento de nuestras vidas, no solamente hemos escuchado, sino que hemos entendido la buena noticia del Evangelio. Y al entender el mensaje, hemos creído en el Señor y hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y este es el segundo paso en la salvación y en el discipulado. Primero, oír, después, entender. En tercer lugar, creer. Creer. No solo es necesario oír, entender, porque alguien puede entender el mensaje y rechazarlo. ¿Verdad? Alguien puede decir, vale, lo entiendo, pero no me convence. No lo creo. No lo creo, lo rechazo. Hombre, así no podemos llegar a ser ni cristianos ni nada. Tenemos que creer el mensaje. Tenemos que creer que es verdad y que es lo que nosotros necesitamos. Ah, pues yo necesito este mensaje. Yo estoy perdido, yo necesito ser salvo, pues este mensaje es el mensaje que yo necesito también, lo creo. Y ese paso de fe, que es el tercer paso en estos siete pasos, ese paso de fe también es importante. Cuando salieran después los discípulos, predicarían a la gente para que la gente entendiese el mensaje, pero iba a ser fundamental, imprescindible, que los oyentes, o bueno, por lo menos algunos de ellos, creyesen, aceptasen ese mensaje. La fe es absolutamente necesaria para la salvación y para también el discipulado cristiano. En cuarto lugar, llegamos a ser discípulos siendo bautizados. Dejadme que diga con toda claridad, cada vez que yo hablo del bautismo, digo dos cosas. Primero, el bautismo no salva a nadie. No somos salvos bautizándonos, ni de niños ni de mayores, no. O sea, bautizarnos en agua no nos salva. Esa es la primera cosa, y hay que decirlo en voz alta, para que nadie se confunda. Una ceremonia, un rito así, aunque sea un rito mandado por el Señor, como es el caso del bautismo, pero ese rito, por muy bíblico y correcto y necesario que sea, pero no nos salva. Pero la otra cosa que hay que decir es que el bautismo fue instituido por Cristo, fue mandado por Él, y por lo tanto tenemos que tomarlo en serio. Y una parte de nuestro discipular a otras personas es hablarles del bautismo. Anoche en una reunión en la casa de unos hermanos, estuvimos viendo el caso de Felipe y el etíope. Y en algún momento, os conocéis la historia de Felipe que habla, es llevado por el Espíritu Santo a hablar a un hombre etíope, el eunuco etíope, y le habla del Evangelio, le explica el Evangelio. En algún momento del viaje, subidos los dos en el carro del etíope, que era un hombre importante, el etíope le pregunta a Felipe, oye, ¿me puedes bautizar? ¿Puedo bautizarme? ¿Y por qué le hace esa pregunta? Porque se supone porque Felipe, al explicarle el Evangelio, había también mencionado que cuando una persona se convierte, lo más natural es que se bautice. Y él ahora había creído y quería bautizarse. O sea que el bautismo no es necesario para la salvación. No nos lleva al cielo. No aporta nada a la salvación. Pero una vez que somos salvos, es natural que también deseemos ser bautizados. Porque sabemos que es lo que el Señor dice en su palabra. Y en ese sentido, estoy diciendo que el bautismo, aunque no es para la salvación, sí es una parte del discipulado del creyente. Porque si yo digo, soy cristiano, he entendido el mensaje, lo he creído, ahora soy creyente, pero no me habléis del bautismo porque no me interesa. Estoy diciendo, no me interesa obedecer al Señor, no me interesa hacer lo que yo veo en la Biblia, que el Señor me dice que tengo que hacer, no para salvarme, sino por una cuestión de gratitud y de testimonio y de obediencia al Señor. Alguien que diga, no quiero bautizarme, me niego a bautizarme, está resistiendo la voluntad del Señor. ¿Cómo puedo llamarle Señor si después me niego a hacer lo que Él me dice? Es una contradicción. El siguiente paso es, llegamos a ser discípulos uniéndonos a una iglesia. ¿Dónde vemos eso aquí en estas palabras al final de Mateo? Cuando Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y lo hicieron después, en el nombre de la Trinidad, enseñándoles que guarden. ¿Cómo y cuándo y dónde iban a enseñarles todo esto? Si alguien simplemente se convierte, levanta la mano, yo creo, por favor, quiero bautizarme, y después se va y nunca se le ve más en la vida, ¿cómo van a enseñarle que guarden todas las cosas mandadas por el Señor? Cuando nos bautizamos, lo lógico es que nos bauticemos en una iglesia y que después sigamos en esa iglesia, que nos unamos al pueblo de Dios como familia espiritual, porque es ahí donde principalmente nos van a enseñar más de la palabra de Dios. Pero si no tenemos ninguna relación con ninguna iglesia, si no queremos comprometernos con ninguna iglesia, entonces, ¿dónde y de qué forma vamos a recibir la enseñanza que Cristo, nuestro Señor, quiere que recibamos? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado a vosotros. Y eso se hace principalmente en el ámbito de la iglesia local. Por eso, unirnos a una iglesia no nos salva. Mucha gente que es salva no va a ninguna iglesia. Es triste, pero es una realidad. Y por otra parte, mucha gente sí va a una iglesia y no son salvos. Es decir, ir a una iglesia tampoco salva a nadie. Pero si somos del Señor, si queremos ser cristianos, si queremos ser discípulos, y si sabemos que una iglesia local es uno de los medios que usa Dios para nuestro crecimiento espiritual, ¿cómo entonces nos vamos a negar a unirnos? Lo que tiene que hacer cada creyente es buscar la mejor iglesia que pueda encontrar en su localidad o en su zona. A lo mejor no es esta. Si no es esta, pues búscate otra. Quizás esta iglesia no sea ni la mejor ni la segunda. Quizás sea de las peores. Pero lo que tiene que hacer un cristiano es buscar un lugar, un hogar espiritual donde puede recibir ayuda para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual. No es para la salvación, es porque somos salvos. Es porque somos salvos y queremos crecer y queremos unirnos a una iglesia donde podamos aprender más del Señor y recibir el apoyo y el ánimo de otras personas creyentes. El siguiente paso es el paso de aprender. Bueno, casi ya lo he dicho, porque nos unimos a una iglesia y después nos enseñan, los que predican, los que enseñan, o en grupos pequeños, o en otros lugares, en otras actividades, la reunión de jóvenes, la escuela dominical, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo dije la semana pasada, una cultura de discipulado es en primer lugar una cultura de enseñanza. Y Jesús le dice, y hacer discípulos, bautizarlos, y después enseñadles todas las cosas que os he mandado a vosotros. La enseñanza es también una parte muy importante del discipulado. No podemos ser discípulos si no aprendemos. Sabéis que la palabra discípulo viene también del latín y significa alguien que aprende. Es un alumno, es un estudiante, es alguien que aprende de un maestro. En este caso el maestro es el Señor. Y tenemos que aprender, pero Él nos enseña tanto directamente cuando leemos su palabra, como también a través de otros creyentes que nos pueden ayudar a entender la palabra de Dios. Aprender del Señor es una parte. Si tú no quieres aprender más, si no quieres aprender nada de la palabra de Dios, ¿eres cristiano entonces? Porque dar y recibir enseñanza es una parte importante del discipulado. Y si yo no quiero eso, si yo rechazo eso, si puedo vivir sin eso, ¿soy cristiano? ¿Qué soy entonces? Y la última parte, situándonos todavía en la piel de la gente que iba a ser discipulada por aquellos primeros discípulos, es obediencia al Señor, enseñándoles que guarden, las cosas que os he mandado. O sea, hay una cadena. Jesús ha enseñado a sus discípulos, a sus primeros discípulos, Él les ha mandado hacer una serie de cosas, quizás no hacer otra serie de cosas, y después cuando Él ya se va, les dice, como dejándoles la gran misión de la iglesia, id ahora vosotros, mis discípulos, haced otros discípulos, predicando el Evangelio, enseñándoles, bautizándoles, pero enseñándoles que guarden, que cumplan, que vivan todas las cosas que os he mandado a vosotros. Es una cadena, pero es una cadena de enseñanza y también de obediencia. No solo para que sepamos mucho, es para que guardemos, obedezcamos al Señor. Eso también es una parte de lo que es el discipulado, lo que es ser cristiano. Otra vez, dejadme que lo diga con toda claridad. Obedecer al Señor no me salva. No somos salvados por nuestra obediencia. Eso sería salvación por obras. Y no nos salvamos por obras. es por la gracia de Dios y es por fe en Cristo exclusivamente. Pero la fe verdadera nos lleva a la obediencia. La obediencia es uno de los frutos, es una de las evidencias de que tu fe es una fe verdadera y viva, y no una fe falsa o muerta. Si tienes una fe viva, querrás obedecer a tu Señor, no para salvarte obedeciéndole, ya lo he dicho, sino porque le amas y porque sientes una gratitud a Él por haberte salvado de forma tan maravillosa, y lo que quieres es vivir tu vida ya como cristiano. Señor, quiero vivir para ti, no ya para mí, no para mis propios intereses y deseos y preferencias. Quiero ser un cristiano, quiero vivir sirviéndote a ti, obedeciéndote a ti. Es una señal de vida espiritual cuando queremos obedecerle al Señor. Muchos de nosotros, si somos sinceros, no vivimos nuestras vidas cada día pensando en obedecer al Señor. No estamos pensando en eso. Vivimos como vive toda la gente. Pensamos en lo más inmediato, pensamos en lo más material. También son cosas importantes. Hay que trabajar, hay que comer, hay que ganarse la vida, hay que tener cuidado de la salud y mil cosas por el estilo. Pero el cristiano debería ser, yo debería ser, y muchas veces no lo soy, alguien que cada mañana cuando se levanta piensa: soy cristiano, digo que soy cristiano, Cristo es mi Señor, eso es lo que yo digo, que Cristo es mi Señor. No es solamente la salvación, es que quiero vivir mi vida para Él y por amor a Él y por gratitud a Él. Quiero que Él sea lo primero en mi vida, lo más importante en mi vida. Pero no es así, ni conmigo ni con muchos de vosotros. Pero esto es lo que quiere decir ser cristiano. Ser discípulo. Es oír el Evangelio, es entenderlo, es creerlo, es bautizarnos, es unirnos a una iglesia local, es en esa iglesia recibir enseñanza y aprender más del Señor durante toda nuestra vida, porque es un proceso de toda la vida aprender. No es sacar un diploma, bueno, ya tengo en la pared de mi casa mi diploma. No, ser cristiano es aprender hoy, mañana, pasado mañana, hasta el final de nuestra vida, sea que muramos con 100 años o con 40, no importa, pero ser cristiano es aprender y aprender y aprender hasta el día cuando ya no estemos aquí, y es obedecer, porque es enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Si me enseñan y lo entiendo, y después me voy y me olvido, y no cumplo, no guardo, no pongo por obra lo que me enseñan, ¿de qué me sirve la enseñanza? La enseñanza tiene como fin transformar nuestras vidas. Voy a pasar ahora al segundo punto principal. El primero era: tenemos que ser discípulos. Y ahora el segundo es: tenemos que hacer discípulos. Es sencillo, ¿no? Decirlo es sencillo. Luego la vivencia no es tan fácil. Pero tenemos que ser discípulos primero, y luego después, cuando ya lo somos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer discípulos. Y para entender esto, antes nos hemos imaginado en la piel de las personas que iban a ser discipuladas por aquellos primeros discípulos, y para este segundo punto, tenemos que hacer discípulos, nos situamos en la piel de los propios primeros discípulos. Porque si nos fijamos en lo que ellos iban a hacer, o lo que hicieron después, quizás podamos entender cómo nosotros podemos también hacer discípulos. Y son 5 cosas que tenemos que hacer. Ahora no estoy hablando ahora sobre cómo llegar a ser nosotros discípulos. No, estoy hablando de cómo hacer nosotros discípulos. 5 cosas. Tenemos que ir. Ir y hacer discípulos. si no vamos a la gente, si no salimos de las cuatro paredes de la iglesia, si no entramos en contacto con gente todavía no creyente, ¿cómo entonces vamos a poder hacer discípulos? Si no tenemos ningún contacto, o aunque lo tengamos, no buscamos oportunidades, no estamos yendo. La primera palabra de la gran misión de la iglesia es la palabra id, id y hacer discípulos. Antes de poder hacer discípulos, tenemos que ir a la gente. Ir no quiere decir para todo el mundo ser misioneros a la China o a la India o a otro país lejano. A lo mejor el Señor quiere que tú te quedes donde estás para el resto de tu vida, que no vayas a ningún otro país nunca en la vida, quizás. Pero ir no quiere decir cuánta distancia geográfica. Ir quiere decir que tenemos que acercarnos a la gente no creyente, la gente perdida, porque la gente sin Cristo está perdida, no lo olvidemos. Y tenemos que ir, como sea, a personas así, porque si no vamos a las personas, ¿cómo vamos a hacer discípulos? ¿Cómo se van a salvar las personas? Por eso, lo primero que hay que hacer para hacer discípulos es ir. 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 Cada día, orar por la mañana. Señor, ayúdame hoy a poder compartir algo del Evangelio con alguien. Quizás una sola persona, quizás solamente una frase en alguna conversación, hablando de la tele o de la política o de la crisis o de lo que sea. Pero Señor, ayúdame hoy a tener esa mentalidad de ir, ir a la gente, porque quiero ser un instrumento en tus manos para que otras personas también puedan llegar a ser creyentes, discípulos. La segunda cosa es, tenemos que evangelizar. ¿Qué quiere decir esta palabra que a veces se usa en la iglesia, evangelizar? Evangelizar quiere decir hablar del Evangelio. Y el Evangelio es esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? No que seamos buenos, eso sería la peor noticia imaginable. ¡Sed buenos! ¡No puedo! ¡Qué mala noticia! No, la buena noticia no es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que Dios ya ha hecho a favor de nosotros. La buena noticia es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo, es todo lo que Él vino a hacer por pecadores como nosotros. Esa es la buena noticia, y esa es la noticia que tenemos que buscar transmitir a otras personas como sea. No es inventarnos nada, no es inventarnos un mensaje bonito para que la gente diga, ¡qué bonito, qué mensaje más bonito! Lo nuestro no es eso, lo nuestro es transmitir fielmente la verdad del Evangelio de la Biblia. El mensaje de Jesús, con toda claridad, les guste o no les guste a la gente. Esto es evangelizar. Si no hemos hablado con claridad de la buena noticia, y si no hemos explicado a la gente su necesidad de la salvación y cómo la pueden conseguir creyendo en Cristo, no hemos evangelizado, no vamos a hacer nunca discípulos así. Dice, id, pero en otro de los evangelios, aquí dice, id y hace discípulos, pero en Marcos 16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también Jesús diría esas palabras. Tenemos que ir y luego tenemos que predicar el evangelio, tenemos que anunciar, tenemos que explicar. Da igual la palabra que queramos usar, pero tenemos que comunicar con palabras el maravilloso mensaje acerca de Jesús para que la gente lo entienda. Tenemos que hacerlo lo más fácil de entender posible para la gente, para que entiendan su necesidad del mensaje y para que entiendan cómo ellos pueden ser salvos. Eso es evangelizar. Y no hay manera de hacer discípulos sin hacer eso. Tenemos que ir a la gente y tenemos que buscar la manera, las oportunidades, el momento de explicarles con mucho amor, con mucha paciencia, deseando serles de ayuda, no machacar, no demostrarles cuánto sabemos nosotros, no hacerle sentirse mal, pero tenemos que intentar que entiendan. Luego ellos pueden decidir creerlo o no, rechazarlo o aceptarlo, eso ya es cosa suya, no nuestra. Pero nosotros tenemos el deber de dejar claro el mensaje. Eso es evangelizar. ¿Lo hacemos? Sabemos que los primeros discípulos lo hicieron. ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? Es un libro que cuenta, hemos tenido antes la primera lectura, Hechos 1, del 1 al 8, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó después? Eso se cumplió. Fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y fueron testigos en Filipos, y en Corinto, y en Roma, y en un montón de países. Y fue el comienzo de la extensión del Evangelio, porque fueron obedientes. El libro de Hechos es la historia de la extensión del Evangelio por la predicación de los primeros cristianos. Ellos evangelizaron. Nosotros evangelizamos poco. ¿Verdad? ¿O es mi percepción personal? Ayer estuvimos, 10 de nosotros, de esta iglesia, en Plaza España. Eso no tiene ningún mérito. Y gracias a Dios hubo gente que escuchó y hubo algunas conversaciones. Pero ¡qué poco estamos haciendo! ¡Qué poquito! Una horita, cada dos veces al mes, como mucho. Plaza España, y fuera de Plaza España, pues también, pero tenemos que hacer más, porque el mundo va de cabeza hacia el precipicio, el infierno. Cada día muere gente, sin que nadie les haya explicado nada del Evangelio. Incluso aquí en Mallorca, mucha gente muere, y sinceramente durante toda su vida, nadie realmente les ha explicado con claridad ¿cómo pueden ser salvos? Su necesidad de ser salvos. Y solo tenemos una vida. ¿No vamos a hacer un poco más para evangelizar? Es la misión de la iglesia. En tercer lugar, hacemos discípulos bautizando. Bueno, no voy a decir mucho sobre esto, pero también es un paso. Salimos, primer paso. Segundo, hablamos del Evangelio. Y luego, si alguien cree, si alguien responde convirtiéndose a Cristo, pues ahí es donde les hablamos del bautismo. Bueno, ya eres salvo, ya eres cristiano, gloria a Dios. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Pues bautizarte. No, ya tienes la salvación, pero Jesús dice que cuando somos salvos, lo que tenemos que hacer es bautizarnos en alguna iglesia. Entonces, ese es el siguiente paso. Hacemos discípulos también, o sea, cuando hacemos bautismos aquí con el tanque, cuando hacemos bautismos, esa gente ya que se bautiza ya son cristianos, porque si no, no estarían aquí. Pero bautizarlos es una parte de su discipulado y es una parte de nuestro hacer discípulos. Estamos enseñándoles lo que dice la palabra de Dios y lo estamos haciendo. Siguiente paso es enseñando. Tenemos que hacer discípulos enseñando. Hacer discípulos no termina con la conversión de la persona o con su bautismo. Es solo el comienzo. Luego tiene que haber toda una vida de enseñarles. Y un día, algunos de ellos también serán maestros y enseñadores y predicadores en la iglesia. Pero ellos tienen que empezar en la primera clase de la escuela cristiana, para aprender el ABC de las enseñanzas de la Biblia. Pero la iglesia tiene que enseñar a los que se van convirtiendo. Y el quinto paso, que casi es de lo más importante, estoy intentando resumir cómo hicieron los primeros discípulos más discípulos y cómo nosotros también tenemos que hacer discípulos. Y estoy diciendo que lo hacemos saliendo. Yendo. Lo hacemos hablando del Evangelio, explicando el Evangelio a la gente. Lo hacemos bautizando a la gente que va creyendo y convirtiéndose. Lo hacemos enseñando a esas personas para que sigan adelante en sus vidas como creyentes. Pero finalmente hacemos discípulos viviendo nosotros nuestra fe, viviéndola. Fijaos, Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Antes de que nosotros tengamos la autoridad moral de decirles a otras personas lo que ellos tienen que hacer, nosotros tenemos que estar viviéndolo. Enseñándoles que ellos guarden las cosas que os he mandado a vosotros. Pero si nosotros no estamos guardando esas cosas, ¿cómo podemos ser tan hipócritas como para enseñar a otros, oye, aunque yo no lo haga, tú lo tienes que hacer? No. Tenemos que respaldar, tenemos que apoyar nuestras palabras explicando el Evangelio con una vida. No va a ser una vida perfecta, por desgracia, porque eso no existe en este mundo. No va a ser una vida sin pecado, no va a ser una vida constante, no va a ser una vida sin altibajos, no. Pero nosotros tenemos que ser discípulos y tenemos que estar viviendo nuestra fe, porque si no estamos viviendo nuestra fe, ¿cómo vamos a predicar a otros? Si la gente puede ver, aunque sea una chispa en nosotros, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, aunque sea vislumbrar algo. No dijo el Señor en el Sermón del Monte, sois la luz del mundo, que alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras contradicciones y todo lo malo y todos los defectos que hay en mí y en cada uno de nosotros, pero el Señor nos dice que es posible que hasta en nosotros la gente pueda ver algo que les haga glorificar a Dios que está en los cielos. Y con esa vivencia también nosotros tenemos que hacer discípulos. Bueno, hemos visto dos cosas. Hemos visto cómo llegamos a ser discípulos. Segundo, hemos visto cómo hacemos nosotros discípulos. Quiero terminar con dos palabras de ánimo, que no son mías. Son palabras de ánimo del Señor, aquí al final de Mateo. La primera palabra de ánimo es la autoridad del Señor. Antes de decirles, id. Antes de decirles, id y haced discípulos. El Señor les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿veis el por tanto? ¿Qué quiere decir con ese de por tanto? Dice, ya que el Padre ha puesto en mis manos toda autoridad en el cielo y en la tierra, pues sabiendo eso, sabiendo que yo tengo, no vosotros, pero yo tengo en mis manos toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Id con esa confianza. Cuando salimos a predicar, no salimos confiando en nosotros mismos, en nuestra brillantez, en nuestra elocuencia, en nuestra capacidad de convencer a la gente. Salimos a evangelizar confiando en esa plena autoridad del Señor de la Iglesia. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, esa es una palabra de ánimo, pero después viene otra, primero la autoridad del Señor y segunda la presencia del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabéis? La gran comisión no termina con un mandato. Termina con una promesa. Primero viene el mandato. Y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Y he aquí la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días. No os preocupéis. Sí, lo vais a pasar mal. Muchas veces la gente os va a rechazar. Mucha gente va a decir, no me interesa. No me molestes. No importa. Porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor no se limita a decirnos lo que tenemos que hacer. Él nos habla de su autoridad. Él nos promete su presencia con nosotros. No estamos solos en esta tarea que es el discipulado. El discípulo, el cristiano es un discípulo que hace discípulos. ¿Cómo ha sobrevivido la iglesia cristiana? ¿Cómo ha crecido? A pesar de tantos problemas internos, de tanta persecución durante todos los siglos, pero aquí estamos todavía. Seguramente hay más cristianos en el mundo hoy de los que nunca ha habido antes en la historia. No sé cuántos, pero cientos de millones de cristianos en el mundo. Pero ¿cómo es posible que la iglesia cristiana haya podido sobrevivir y crecer, siendo una iglesia tan mala y habiendo tanto en contra de ella? ¿Sabéis cómo ha sobrevivido la iglesia en un sentido humano? Por reproducción. ¿Eso qué quiere decir? Discípulos de Cristo reproduciéndose. Discípulos de Cristo haciendo otros discípulos. Y esos otros discípulos haciendo otros discípulos. Y otros, y otros, y otros. Y han pasado 2000 años. Y la cadena que nació en Mateo 28, cuando Jesús dijo a sus primeros discípulos, 11 hombres nada más, id y haced discípulos. Y han pasado 2000 años. Y aquí estamos nosotros, la enésima generación de discípulos. Porque esa cadena ha seguido adelante durante estos 2000 años. Y ahora el testigo ha llegado hasta nosotros. Y ahora nos toca a nosotros ser discípulos haciendo otros discípulos. Tenemos que llegar a ser discípulos. Tenemos que ser y vivir como discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Esta es la gran misión de la Iglesia.